El partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido José Hoyo en la realización técnica. Nos hemos quedado al mando del barco, una servidora y José Hoyo, así que les deseamos muchas y felices vacaciones a José María del Toro y a Quique Viso. Así que aquí hasta las 2 de la tarde para contar la última hora del deporte. España y Alemania se van a medir en los cuartos de final de la Eurocopa el próximo viernes a las 6 de la tarde en Stuttgart. Vienen de cumplir con nota en los octavos de final ambas selecciones. Alemania eliminando a Dinamarca, ganando por 2-0. Y España goleando ayer 4-1 a Georgia. Datos para ser optimistas de los últimos 6 enfrentamientos entre las dos selecciones, 3 victorias y 3 empates para los nuestros. Pero hay datos también para no ser tan optimistas. España no gana a Alemania en territorio alemán desde 1935. Ya ha llovido y la Roja nunca ha conseguido ganar a un equipo anfitrión en ninguna Eurocopa o un Mundial. Así que el viernes toca hacerlo la primera vez. El seleccionador Luis de la Fuente y el capitán Rodri dicen que estamos preparados para la batalla.
Cada partido es más difícil. Y el próximo puede ser una final de un campeonato, no de Europa y del mundo. O sea que sabemos que vamos a tener que dar la mejor de nuestras versiones para enfrentarnos a este gran rival.
Estoy convencido de que ellos no estarán contentos de que nos toque. Y bueno, a dar el máximo, a enseñar el nivel que demuestra esta selección, con nuestra gente que nos venga a apoyar y la gente en casa que los vamos a necesitar.
Será un partidazo, sin duda, la que podría ser la final anticipada en este europeo y sin duda el enfrentamiento de las dos mejores selecciones que hemos visto hasta el momento. Por aquí arrancamos este partido de la una de lunes en este primero de julio. Pero hay que contar también los titulares del informativo de las 2 de la tarde. Y para contarnos está ya aquí Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes con una última hora que nos lleva a hablar de la ley de amnistía porque el Tribunal Supremo declara que el delito de malversación no se puede indultar con esta norma, por lo que mantiene la orden de detención para el expresidente catalán Carles Puigdemont. Estamos pendientes de las reacciones que estamos seguros que se van a suceder a raíz de esta noticia. Se lo contaremos a partir de las 2 de la tarde, como también la última hora sobre el hallazgo de un recién nacido en un portal de Carabanchel. El bebé se encontraba en una bolsa de supermercado y todavía llevaba el cordón umbilical. Ha ocurrido en la calle El Toboso. Fue una vecina la que dio aviso a la policía.
Vine y le dije a mi hija que me ayudara, le pedí ayuda y ella cogió la bolsa y vine yo y cogí el bebé. Mi esposo se puso nervioso y llamó a la policía y le dijo que por favor vinieran porque no sabíamos qué hacer. El bebé acababa de nacer porque tenía sangre todavía en su cabecita.
El pequeño está ingresado en el hospital 12 de octubre y la policía está buscando a sus padres. Un mes, el de julio, que empieza, recordemos, con novedades para los propietarios de coches sin etiqueta ambiental que no estén domiciliados en Madrid, porque desde hoy se enfrentan a multas de hasta 200 euros si circulan dentro del término municipal de la capital. Además, contaremos también la presentación de la maqueta que recrea la primera fase del Paseo Verde del Suroeste y el soterramiento de la A5, cuyas obras van a comenzar a lo largo de este año. Raquel Ruiz.
En la Junta de Latina, los vecinos afectados pueden ver el resultado una vez se finalicen las obras de soterramiento de la A5. El resultado se ha plasmado en una maqueta que se va a exhibir en centros culturales y colegios del distrito. En cuanto a plazos, la primera fecha importante es este mes de julio, que tendrá lugar la adjudicación del proyecto. Las obras comenzarán en octubre, una vez tengan lugar los trabajos previos, que explica el delegado de Urbanismo, Borja Caravante.
Del próximo mes de agosto y septiembre, esa asistencia técnica lo que va a llevar a cabo es un estudio del estado de las fachadas, del estudio de los edificios, para ver si luego hay alguna actuación que pueda perjudicar a esos edificios o a las viviendas, de tal manera que tengamos monitorizado en todo momento la posible o eventual afección que se pudiera ocasionar a las viviendas que están tan cercanas.
El ayuntamiento mantendrá puntualmente informados a los vecinos sobre los cortes de tráfico mediante cartas que comenzarán a llegar en el mes de septiembre.
Y tenemos ya fecha para la presentación del plan de calidad democrática del gobierno. Pedro Sánchez lo presentará el día 17 de julio en el Congreso de los Diputados. Laura.
Gracias, Elia.
A vosotros.
A las 2 de la tarde escuchamos todas las noticias. Ahora ponemos en orden los titulares del deporte. Primer gol en contra y primera remontada para España en la Eurocopa contra Georgia. Eso sí, sigue siendo la mejor selección con 4 victorias en su haber. El autogol de Lenormand complicó el partido ante una selección rocosa que se cerró atrás y que una vez más tuvo a su portero Mamar Dasvili como el mejor de su equipo. Rodri, al filo del descanso, desatascó con un zurdazo poniendo el empate y en la segunda parte España bailó al ritmo de los niños Yamal y Nico Williams. El jugador del Barça asistía a Fabián Ruiz para el 2-1 y Nico hacía el golazo del partido para marcar el 3-1. Cerraba la cuenta Dani Olmo en el 83. También ayer Inglaterra ganó 2-1 a Eslovaquia. Bellingham en el descuento conseguía el empate y Harry Kane en la prórroga puso el 2-1 para salvar a una pobre Inglaterra de caer eliminada. Y de paso a su seleccionador Southgate, enormemente cuestionado en su país. Salvado sobre la campana, titulan hoy los rotativos en el país británico. Impresiones del madridista Bellingham.
En el fútbol internacional, en las eliminatorias, la sensación es aún peor. Estás a 30 segundos de irte a casa teniendo que escuchar toda la basura, sintiendo que has decepcionado a toda una nación y su gente. Y en 30 segundos, con un golpe al balón, todo puede cambiar. Es una sensación que no me gusta tener, pero cuando ocurre sienta genial. Es un hábito que he cogido del Madrid.
Inglaterra se va a medir a Suiza, que eliminó a Italia en cuartos de final el próximo sábado. La jornada para hoy, octavos de final, a las 6 de la tarde, Francia-Bélgica en Düsseldorf, con dos selecciones con realmente bastantes dudas, porque llegan después de haber empatado 2 partidos en la fase de grupos y con solo 2 goles a favor. Griezmann podría reaparecer en lugar de Dembélé y el que seguro va a estar es Kylian Mbappé, que desde hoy ya es jugador oficialmente del Real Madrid y no lo es del PSG. El madridista seguirá jugando con la máscara, que reconoce que es un auténtico suplicio para él.
Jugar con máscara es un horror, es difícil, limita la visión. Los primeros días tenía la impresión de que estaba en 3D y que me invitaban a la Eurocopa como VIP. Veía a la gente y sentía que no era yo el que jugaba. Es complicado. En cuanto pueda me la voy a quitar, pero no tengo otra opción.
Además, hoy a las 9 de la noche, Portugal, Eslovenia en Frankfurt, Cristiano Ronaldo frente a Oblak. Y también estamos pendientes de la Copa América. Ayer, empate de México, que queda eliminada ante Ecuador. Ecuador es primera de grupo y se va a medir a Argentina en los cuartos de final. Y victoria de Venezuela, 0-3 ante Jamaica. También clasificada Venezuela, que se medirá a Canadá en esos cuartos de final. También baloncesto. España debuta mañana en el preolímpico contra el Líbano a las 8:30 en la Fonteta de San Luis. Se va a jugar en Valencia, con los descartes finalmente de Alex Abrines, que se lo pierde por lesión, y Joel Parra. Así lo afronta el equipo con uno de los capitanes, Sergio Llull.
Se afronta como una competición más, ¿no? Como si el día 7 lucháramos por una medalla. Ese es un poco el objetivo, ¿no? Conseguir esa medalla de oro del preolímpico para poder llegar a París.
Además, ha sido un gran fin de semana de motor. En Fórmula 1, nuevo podio para el madrileño Carlos Sainz en el Gran Premio de Austria. Terminó tercero en una carrera que ganó el británico Russell, que aprovechó el pique en pista entre Verstappen y Norris, que llegaron a tocarse. El madrileño estaba así de feliz.
Hay que celebrarlo porque ha sido un fin de semana muy complicado para el equipo. Hemos estado un claro paso por detrás de Red Bull y McLaren. Así que sí, contento con cómo han ido las cosas. He luchado toda la carrera, todo lo que he podido, por intentar aguantar a Russell. Hemos sido más rápido que Hamilton, más rápido que Pérez, así que fin de semana sólido, pero queremos más.
Y nuevo fin de semana para olvidar para Fernando Alonso, que acabó 18º. Y en motociclismo, en el Gran Premio de Holanda, la victoria fue para el italiano Bagnaia, que recorta puntos al madrileño Jorge Martín, que acabó segundo, pero satisfecho.
Yo no tengo ninguna excusa, me he encontrado muy bien hoy, he podido pilotar súper bien y aún así no he sido capaz de ganarle, pero bueno, enhorabuena a Pecco. Este ha sido sin duda su fin de semana, diría de los mejores de su carrera, así que estar ahí cerca de él no es nada malo y lo volveré a intentar en Alemania.
Y además arranca Wimbledon, Carlos Alcaraz en torno a las 2:30 va a arrancar la defensa del título conseguido el año pasado en Londres. En primera ronda se va a medir al estonio Marc Lajali. En el ciclismo, Tour de Francia, hoy tercera etapa, de nuevo en tierras italianas entre Piacenza y Turín, una etapa llana de 230 kilómetros. con apenas 3 puertos de cuarta categoría. Pogačar ya se viste de amarillo tras la jornada de ayer, aunque empatado con todos los favoritos. El primer español en la general es Pello Bilbao, octavo a 21 segundos. Con todo esto y un poquito más, las noticias del deporte hasta las 2 de la tarde en el partido de la 1 de Onda Madrid. We got our secrets hidden inside our bones. Starlight that bleeds when all of the lights come on. Y como no, comenzamos hablando de esa victoria ayer de España, 4-1 ante Georgia para meterse en los cuartos de final del Campeonato de Europa. José María Bonilla, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Diego García nos contó también esa victoria ayer en la sintonía del partido de la Onda. Diego, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Laura Bonilla?
Bueno, ¿qué sensaciones os dejó la selección Bonilla? Costó abrir el marcador ante una selección realmente rocosa, la georgiana. Por momentos hasta nerviosismo con ese autogol de Lenormand, pero después pues la evidencia se impuso, ¿no? La calidad, y bueno, pues esta es España que sigue ilusionándonos a todos.
Sí, sigue ilusionándome la selección española de fútbol, evidentemente. Ayer gran dominio en los primeros minutos de partido, no se concretó en las ocasiones que tuvo España. Una contra acaba en gol en propia meta, y es verdad que luego sí hubo unos minutos de desorden, de desconcierto, de muchas pérdidas de balón, hasta el gol de Rodri. Y luego ya en la segunda parte, cuando Fabián anotaba el segundo tanto que ponía por delante la selección española, creo que todo fue coser y cantar. Por ahora, evidentemente, a mí me da que la selección española está siendo el equipo que mejor fútbol está haciendo en toda la Eurocopa.
En la segunda parte, como decíamos, Diego, se impuso la lógica y el España bailó al ritmo de los niños, benditos niños, Yamal y Nico Williams, ¿no?
Sí, bueno, apareció el talento, ¿no? Y la velocidad del equipo español, que era tan difícil, ¿no? Que metiera el conjunto de Luis de la Fuente en el primer tiempo, porque es verdad que estaba muy cerrado Georgia, era muy complicado hacerle daño. En la primera parte prácticamente pocos tiros, y en la segunda ya apareció esa velocidad, apareció quizá ese dominio mucho más clarividente de cara a portería. Y lo cierto es que llegaron los goles, que fue lo importante, ¿no? De cara a llevarse la victoria y el pase a los cuartos de final. Muy bien Nico Williams, muy bien Lamine Yamal, muy bien los dos niños, como decíais. Hay una conexión mágica entre estos dos futbolistas, y lo cierto es que a mí me parece que el tercer tanto del partido, el gol de Nico Williams, es un auténtico golazo. Es un gol de escándalo, de velocidad, de dominio, de conducción, de definición, de un futbolista del talento y el nivel que tiene Nico Williams.
De la Fuente hacía este análisis del partido.
Hemos sufrido por la incertidumbre del resultado, no porque nos estuvieran generando situaciones de peligro. Sí, es verdad que en algunos contraataques pues generaban. Son para mí, en mi opinión, uno de los mejores equipos del mundo, selecciones que transitan con más peligro, rápidamente. Sabíamos que era su peligro más especial, pero realmente no han tirado entre los tres palos en ninguna. El gol no lo hemos metido nosotros. Luego, era esa incertidumbre que la que generaba pues cierto nerviosismo en pocas fases del juego, porque hemos controlado en todo momento, hemos generado muchísimas ocasiones. Hoy era un partido de 8 a 1, se va a valorar cómo esto termine. Nosotros somos además muy ambiciosos y queremos seguir cumpliendo etapas o consiguiendo objetivos, y cada objetivo es ganar el siguiente partido. Sabiendo que nos enfrentamos a otra gran potencia futbolística como es Alemania. Pero nosotros estamos confiados, ayer os decía y lo vuelvo a reiterar, con todo el respeto a todas las selecciones, a todos los jugadores, y por supuesto, sí, ánimo cero de ofender a nadie. Yo, en mi libertad, opino que tenemos el mejor equipo, que tenemos a los mejores jugadores. ¿Qué eso significa que vayamos a ganar? No, pero vamos a pelear por ello.
Bueno, pues de la Fuente es de vuestra misma opinión. Tenemos a la mejor selección. La verdad es que los datos ayer, 35 tiros de España, 792 pases, de ellos el 94% de precisión en los pases. Y luego también, aparte de la posesión, 76% de posesión, que también era algo que teníamos con la selección de Luis Enrique, pero que pues no tenía tanta efectividad quizás en transformarlo en goles y en resultados. Las faltas, Bonilla, 11 faltas, España presionando muy arriba y recuperando el balón siempre muy rápido, que es otra de las facetas importantes de esta selección.
Sí, yo creo que esa faceta ya la teníamos importada de hace tiempo, porque con Luis Enrique hacía lo mismo la selección. Cuando cuando perdía el balón, presionaba tras pérdida y lo hacía en campo rival. ¿Qué sucede? Que en el día de ayer, y sobre todo con los espacios que comenzó a dejar Georgia con el 2-1, pues las cosas facilitaban el llegar con ocasiones, con más espacios y con más gente en ataque. Y a partir de ahí, yo creo que a partir del 2-1 se vio otra España totalmente diferente, mucho más alegre, mucho más eficaz y teniendo las cosas claras de lo que debían hacer tanto los extremos como los jugadores de medio campo.
¿Le podrías algún pero a la selección, Diego?
Bueno, me falta lo que viene el viernes, que es medirnos a una gran selección, porque hasta la fecha, claro, pensábamos que, bueno, nos habíamos medido Italia, Croacia. Croacia no es la mejor Croacia, ni mucho menos, está en el ocaso. Italia, evidentemente, está claro que está pasando por un mal momento. Y luego Albania y Georgia no pueden ser el nivel que nos tiene que detonar si España está o no al nivel de las grandes selecciones europeas. Creo que el partido del viernes va a ser de verdad la gran primera prueba de toque de esta Eurocopa. Además, viene en cuartos de final, y a partir de aquí todo lo que sea conseguir éxitos, lógicamente, sí que va a ser reafirmar el buen momento, las buenas sensaciones que nos está dando esta selección, que a mí me gustan mucho estas sensaciones que nos está dando, pero quiero verla medirse a una gran selección, y el viernes lo vamos a ver.
Bueno, y también la autocrítica, porque Rodri, que fue elegido, por cierto, MVP ayer del partido, hablaba de que, bueno, les costó cierta desconcentración ese primer gol, Bonilla.
Es que hubo muchos, después del 0-1...
Y que tienen que centrarse un poco en esa faceta, porque sí, es verdad, sí, que a la contra algún susto han tenido, y ayer fue uno de ellos, aunque realmente luego fue Lenormand el que se marca en propia puerta.
Ya no solo fue el tanto de Lenormand en propia meta, es verdad que luego Georgia tuvo un par o tres de contras que podían haber acabado mejor para el conjunto georgiano, pero yo creo que lo que debe transmitir un poco de, entre comillas, peligro a la selección española es la imprecisión, porque hubo jugadores muy imprecisos hasta el 2-1, caso de Fabián, por ejemplo, o del propio Pedri. Pero le habían preguntado a Rodri, al margen de eso, que estuvo muy eficaz, al autor del primer tanto de la selección española, si hay mala suerte para España con la parte del cuadro que les ha tocado. En cuartos Alemania, luego presumiblemente Inglaterra o Francia. Pues bien, esto es lo que comentaba el jugador madrileño.
Bueno, eso nunca se sabe. Nosotros hemos caído en el cuadro que nos ha tocado. Nunca sabremos si es bueno o malo. Ya te puedo decir que todas las selecciones tienen un grandísimo nivel. Cada uno tiene sus armas y hoy lo hemos podido comprobar. Quizás una selección con menos nombre, pero con un nivel de competitividad muy parecido. Y evidentemente que Alemania en casa se va a hacer fuerte, pero nosotros no tenemos miedo, nosotros tenemos nuestras armas, ellos también estarán preocupados de nosotros, tendremos que hacer un muy buen partido, eso es verdad, si queremos pasar, pero vamos a ir con la personalidad y con la ambición de que estamos aquí para ganar, no estamos aquí para jugar bien ni para dar una buena imagen, vamos a ir el viernes a ganar con todo lo que tenemos y bueno, esa es la mentalidad del equipo.
Alemania es el rival a batir, sin duda, final anticipada, pero ojo, porque los alemanes también piensan lo mismo de España. Hoy titula, de hecho, la prensa en Alemania que ahora toca la maravillosa España. Está brillando España y está también deslumbrando a los alemanes. Y luego lo de los niños, pues el capitán Rodri habla de ellos también.
Está claro que en un partido hay que estar concentrado y bueno, ellos han hecho un gran partido ambos. Son dos piezas importantísimas para nosotros y sobre todo nos contagian de esa juventud, de esa inocencia a veces, ¿no? Como lo que acabas de comentar, que es tan importante. Pero hablando en materia de partido, los he visto muy, muy concentrados, sabiendo perfectamente lo que hacer. Nico ha metido el gol, Lamine ha tenido muchas más ocasiones que Nico. No ha podido convertir y estoy seguro que se las está guardando para Alemania.
Y parece que llevan jugando a esto toda la vida, a pesar de que uno tiene 16 años, el del Barça.
Muy contento por el pase a los cuartos de final del equipo. Nada, ya pensando en el siguiente partido y a ver si es esa vez. Bueno, es verdad que se ha complicado al principio con su gol, porque al final lo que han hecho ha sido meter el gol y replegarse. Sabíamos que teníamos que meter un gol antes de que se acabara la primera parte y a partir de ahí ha sido más fácil todo. Nada, afrontarlo con las mismas ganas que este partido va a ser igual de difícil que acabamos de jugar ahora y con muchas ganas.
Y el otro, 21, Nico Williams.
Es algo que estoy entrando en el entrenamiento, no siempre tirar el palo largo. Al final, la primera parte he tenido una para tirar el palo largo y me la he adivinado. Y esta he querido pegar al palo corto y muy fuerte por encima de la cabeza del portero. Y bueno, así me ha salido y muy contento.
Jugar a piedra, papel o tijera al final con Lamine Yamal. No sé qué os jugabais. Y si un poco la espina del partido es que Lamine no termina de marcar gol en la Eurocopa para ser el jugador más joven en ver puerta en ese torneo.
Sí, al final se nota que somos grandes amigos. Estábamos discutiendo por el botellín de agua a ver quién bebía antes. Por este tipo de cosas discutimos, pero bueno, la verdad es que Lamine no ha tenido hoy suerte de cara a puerta, pero bueno, es un jugador fantástico, yo creo que le va a llegar, que no tenga prisa porque es muy bueno y bueno, el siguiente partido tiene otra oportunidad para meter gol.
Nico, sois muy buenos todos, la selección es muy buena, pero es que ya yo creo que es imparable que la gente diga, esta es la selección de Lamine Yamal y de Nico.
Bueno, al final soy un chico muy humilde, muy cauto, he venido del barro a estar hasta aquí. La verdad es que al final valoro mucho estos momentos, al final muy contento, pero bueno, no diría que la selección es solo nuestra, de mí y de Lamine, porque yo creo que el equipo es un bloque. Yo creo que ya lo dije, que este equipo es invencible. Al final yo creo que todos remamos a una dirección y bueno, la verdad es que muy contento de seguir pues cumpliendo sueños y ojalá pueda cumplirlo más.
Es que habla casi Bonilla como un veterano, ¿eh? Dice, sí. Viene del barrio, tiene 21 años. Se da la circunstancia, fijaos, que Nico va a cumplir los 22 años el 12 de julio y Yamal los 17 el 13 de julio. Es decir, que los dos...
Son 5 años de diferencia, ¿eh?
5 años de diferencia, pero en el mismo fin de semana, ¿dónde...? Tocamos madera. España
estamos
puede
hablando mucho,
Europa, ¿eh?
Estamos hablando mucho de los niños, por sí, la edad de Nico Williams.
Pero es que sorprende muchísimo.
Sí, no, pero escucha lo que te voy a decir. Que Nico Williams, parece que no, pero casi está más cerca de Rodri que de Lamine Yamal.
Sí, que no está niño, quieres decir, sí.
Claro, o sea, no, vamos a ver, si es un niño, va a cumplir 22 años, indudablemente es de los más jóvenes de la selección, pero que son 5 años de diferencia lo que hay entre Lamine Yamal y Nico Williams.
Diego, ¿te está sorprendiendo sobre todo eso, que parece en el caso del jugador del Barça que lleva esto jugando toda la vida?
Bueno, se están consagrando lo que hemos visto en la Liga en los últimos meses, un Nico Williams espectacular en el Athletic Bilbao, un Lamine Yamal que ha tirado el carro de un Barcelona que estaba agónico, y yo creo que al final son dos jugadores que están consagrándose en esta Eurocopa. Hemos hablado muchas veces de los paralelismos que tiene esta selección con la del 2008, incluso con la del 2012 por el tema del grupo, que es muy parecido, y en el caso del 2008 es cierto, ¿no? Hay jugadores que en ese 2008 no eran tan conocidos y estaban consagrándose, y puede ser que sea este el año en el que Lamine Yamal, Nico Williams se consagren ya como futbolistas estrellas de la selección española y acaben evidentemente pues siendo los que tiren del carro de esta selección. Fíjate que ya se habla incluso del fichaje de Nico Williams por el Barcelona, que es la estrella que quieren fichar para mitigar el fichaje de Mbappé por el Real Madrid. O sea, son cosas que evidentemente están provocando esta Eurocopa. No me está sorprendiendo porque sabemos del nivel y de potencial que tienen los dos futbolistas, pero evidentemente están a un nivel quizá algo superior del que esperábamos.
Sí, y ambos están jugando muy bien, ¿eh? Cada uno en su banda. Porque decimos, qué bien están, qué bien se comunican en el campo. No, en el campo casi no se comunican. Están justamente en el lado contrario uno de otro. Pero el caso es que los dos arriesgan mucho. Son dos extremos claros, uno por la derecha, otro por la izquierda. Saben regatear, tienen velocidad, tienen visión de juego, tienen gol, a pesar de que a Lamine le está costando. Ayer tuvo 3 o 4 ocasiones claras el Lamine, pero la verdad es que los dos están a un nivel espectacular.
Y que no se esconden, es a lo que íbamos, no se hacen pequeñitos, sino todo lo contrario, a pesar de esa juventud, especialmente la de Yamal. ¿Cambiaríais algo para el partido de Alemania?
Yo sí.
Yo no.
Yo sí. Yo quitaría a Pedri y metería a Dani Olmo. Lo tengo clarísimo. Creo que Dani Olmo te puede dar esa media punta que realmente no te está dando Pedri, porque al final Pedri se está viniendo muy al centro con Rodri, e incluso también está, bueno, pues ayudando en esa faceta a Fabián, ¿no? Pero no está siendo el media punta definidor que necesita la selección. Y yo creo que ahí Dani Olmo sí que da ese pasito más. Y yo creo que, vamos, es una opinión personal, por supuesto. Yo sí metería a Dani Olmo y quitaría a Pedri, pero no tocaría nada más.
Yo creo que son dos selecciones muy parecidas. tanto Alemania como España fundamentan el ataque en los extremos. Y yo creo que ahí sí que me da la sensación que el equipo de España no se puede ir tan abiertamente al ataque como se ha ido en estos cuatro partidos que hemos jugado de Eurocopa. Ni Cucurella ni Carvajal prácticamente van a jugar de extremos, porque si no ahí los alemanes a la contra y con espacios te van a matar.
Bueno, pues lo veremos. A ver, ¿Alemania da miedo o hay que simplemente respetarla? ¿Cómo lo veis?
Por respetarla, sí, miedo ninguno, pero respeto sí, claro, evidentemente. Es una de las mejores selecciones del mundo. Podría ser esta una final de Eurocopa, de Mundial, de lo que quieras.
Es Alemania, sabemos que es una potencia mundial y el problema es que encima juegan en casa, es que juegan en su casa, juegan en Alemania y evidentemente va a ser un partido muy difícil, muy duro para la selección española. Pero es que estamos en el cuadro de la muerte. Yo vengo diciendo que el que salga vivo de este cuadro es el campeón de Europa. Uh-huh. Así que vamos a ver si sale vivo España.
Gracias, Diego. Un abrazo fuerte.
Abrazos.
Hasta luego. Por poner el punto y final al tema de las declaraciones, Bonilla, Georgia se quejó mucho, sí, del primer gol, ¿no?, que supuso el empate a uno porque había un fuera de juego posicional.
Lo revisaron. La posición de Morata, a mí me da la sensación que no interviene tanto y que no le molesta ni obstaculiza tanto a Mamardashvili, pero el caso es que el portero del Valencia pues sí se quejó y que para él era un fuera de juego, claro.
Para mí también siempre es el fuera del juego. Igual podríamos perder este partido, pero es para mí fuera del juego siempre así. Morata estaba ahí delante de mí, ¿sabes? Yo estaba ahí por derecha y el otro tiraba a mi izquierda. Para mí es siempre así, fuera del juego.
Ya en el lugar de concentración la selección española de fútbol, entrenará esta tarde los hombres que dirige Luis de la Fuente, pero un entrenamiento muy suave para los que ayer fueron titulares y con algo más de ritmo para los que fueron suplentes ante el conjunto de Georgia.
Bueno, pues tenemos ya configurada esa eliminatoria de los cuartos de final el viernes España-Alemania. Y también tenemos ya el otro partido de cuartos por la otra parte del cuadro entre la selección de Inglaterra y Suiza. Here's the throw, flat to the near post, flicked on, over. With a shot, miss it, across the goal from it, and Kane is there! England score right at the start of extra time! Los goles de Jude Bellingham primero y de Harry Kane después, que salvaron, porque así titula hoy en la prensa británica, salvaron a Inglaterra y también a su seleccionador Southgate, salvado sobre la campana, Jude Bellingham haciendo el empate a uno y Harry Kane en la prórroga en el tiempo añadido para darle la victoria a una triste Inglaterra que a pesar de todo ya está en cuartos de final. Gabriel Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. Pues mira, sí, a regañadientes, pero consiguió la clasificación Inglaterra y tuvo que darle la vuelta al marcador. Eslovaquia se adelantó con ese tanto de Schranz en la primera parte a pase de Strelec. De hecho, Strelec tuvo el 0-2 para los eslovacos en la segunda parte tras una mala salida de balón de Inglaterra. Con los cambios y bombeando balones al área, Inglaterra, gracias a un golazo de Bellingham de chilena en el 95, conseguía el empate y ya en el minuto 1 de la prórroga, Kane daba la vuelta al marcador. Daba la victoria a Inglaterra de Gareth Southgate, el cual estaba muy señalado y prácticamente a dos minutos de que acabara el partido, entre comillas, podría quedarse sin trabajo. Y por cierto, otra cosa sobre el gesto posterior que hizo Bellingham, uh-huh, en la celebración, en la que se le ve al jugador llevándose la mano a sus partes,
sí.
El jugador ha dicho que era para un amigo y que no habrá sanción para el jugador inglés. Sobre sentirse en el epicentro de todo, Bellingham señaló la dificultad de jugar con Inglaterra.
Jugar para Inglaterra es muy bonito, pero también significa mucha presión. Oyes a la gente decir mucha basura. Es bonito cuando lo consigues porque de alguna manera se lo devuelves. Es muy difícil en las ruedas de prensa, entrevistas y esas cosas hablar abiertamente de lo que nos gustaría a los futbolistas porque siempre estás juzgado.
Bueno, él mismo ha corregido o ha querido explicar a través de sus redes sociales para quién iba dirigido ese gesto que ha sido realmente feo y decía que se refería a un amigo y que para nada tenía que ver ver con hacer ningún gesto despectivo hacia la selección de Eslovaquia. Una Inglaterra que se va a medir a Suiza, que se cargó a la campeona de Europa el sábado.
Sí, señor. Inglaterra-Suiza el próximo sábado 6 de junio a las 6 de la tarde en ese partido frente a Inglaterra, por lo que decimos Inglaterra-Suiza en Düsseldorf, donde se va a disputar ese encuentro. Recordemos que lo que tú decías, Laura, llega de cargarse a la vigente campeona Italia, que estuvo a punto de ganar a Alemania en fase de grupos, demostrando que juegan muy bien y que puede y va a ser un rival muy muy duro para Inglaterra-Suiza.
Pues ya están configurados los dos primeros cuartos de final. Esta tarde buscamos los otros cuartos finalistas.
El partido de la una en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
La Eurocopa en Onda Madrid.
Este viernes soñamos con España. Desde las 5:30 de la tarde, en el partido de la Onda, el más difícil todavía, ganar a la anfitriona Alemania en la Eurocopa y pasar a semifinales. Pero con esta selección, todo es posible. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Play. El partido de la una con Laura Cabrera en Onda Madrid.
Para no levantarse del sofá esta tarde, porque aparte de que arranca Wimbledon con Carlos Alcaraz, después tenemos esos dos partidos a las 6 de la tarde entre Francia y Bélgica, a las 9 entre Portugal y Eslovenia, y de aquí saldrá el cruce de cuartos de final por la otra parte del grupo, en el caso del Francia Bélgica y del Portugal Eslovenia. Partido entre dos selecciones que no han cumplido las expectativas, Dani.
Buenas tardes, Laura. Sí, es dos selecciones de las que se espera más, pero que no han cumplido esas expectativas, pero que hoy tienen la oportunidad de arreglarlo consiguiendo el pase a cuartos. La selección francesa llega con tan solo una victoria en fase de grupos, con muchas dudas y también muchas críticas. No está siendo ese equipo que viene siendo en los últimos años, cuando era claramente superior al resto, y muestra de ello son los resultados que han conseguido hasta ahora, con esos dos empates ante selecciones teóricamente inferiores a ellos. Pese a ello, hay motivos para seguir creyendo en esta Francia, que como tenga el día y estén enchufados, son capaces de lo mejor, así que yo creo que es la favorita para llevarse la victoria hoy. Antoine Griezmann volverá a ser titular tras la suplencia del otro día ante Polonia. Se espera ver su mejor versión, porque tampoco está siendo su Eurocopa, y de quien también se espera una mejora es de Kylian Mbappé. Sí que es verdad que la lesión no la ha dejado brillar, pero como digo, igual que sus compañeros, como tenga el día, es imparable, y en Francia tienen ganas de ver a ese Kylian decisivo que lidere la selección. Un Mbappé que, al igual que hizo contra Polonia, va a tener que volver a jugar con máscara, y ayer
no
en rueda de prensa.
Está siendo fácil para él.
Efectivamente, no está siendo cómodo, y así lo explicó.
Jugar con máscara es un horror, es difícil, limita la visión, el sudor se queda ahí bloqueado y te la tienes que quitar para que fluya. Los primeros días tenía la impresión de que estaba en 3D y que me invitaban a la Eurocopa como VIP. Veía a la gente y sentía que no era yo el que jugaba. Es complicado. En cuanto pueda me la voy a quitar, pero no tengo otra opción. Tengo que jugar con ella y uff, es aburrido.
Lo está pasando realmente mal Mbappé con esa máscara. Un Mbappé, Dani, que hoy, oficialmente 1 de julio, ya no es jugador del Paris Saint-Germain, lo es del Real Madrid, aunque todavía no le han metido en el grupo de WhatsApp.
Todavía le falta solo una cosilla para ser ya oficial parte del club y del grupo, ser parte del grupo de WhatsApp.
¿Estás ya en el grupo de WhatsApp del Real Madrid? Y si es así, ¿has preguntado algo de la selección belga a Courtois?
No, estoy pas dans le groupe WhatsApp du Real Madrid.
No, todavía no estoy en el grupo de WhatsApp. Creo que no tardaré mucho, pero no. Aún no he hablado con Thibaut. Nos conocemos un poco, pero todavía no hemos hablado.
Preguntaban por el portero del Real Madrid, que no está en esta Eurocopa, pero que hasta hace nada era una pieza clave en su selección, una selección que ha cambiado mucho, no está pasando por su mejor momento. La fase grupos la ha superado por suerte, porque como pasa con Francia, solo ha ganado un partido y no está jugando nada bien, pese a tener jugadores de talla mundial. En cuanto a bajas, la única duda está en Axel Witsel, bueno, más que duda yo diría que está prácticamente decidido que no va a jugar, sigue sin jugar porque tiene una lesión en la ingle y todavía no ha disputado un minuto. Y además, aparte de los problemas deportivos, hay mucha presión y mucho malestar con su afición. Vimos el otro día un gesto de De Bruyne que decía a sus compañeros que no se acercasen a saludar a sus aficionados, así que mal ambiente en la selección belga, que no llega en buen momento para enfrentar los octavos.
Bueno, decía yo, por el mismo, la misma parte del cuadro de España. De hecho, de aquí podría salir el semifinalista del ganador de la Alemania-España, del Francia-Bélgica y después del Portugal-Eslovenia, que se juega esta noche, Cristiano frente a Oblak.
Sí, a las 9 de la noche en Frankfurt, la Portugal de Cristiano Ronaldo, que ya con dos victorias en fase de grupos y que tratará de hacer olvidar la mala imagen dada en la derrota ante Georgia. Van a volver los titulares habituales al 11 tras los cambios en el último partido. Joao Félix se sentará de nuevo en el banquillo y su lugar lo ocupará Rafael Leao, que acompañará arriba a Cristiano Ronaldo, un Cristiano que todavía no ha marcado y que busca con ansia su primer gol en esta Eurocopa. Enfrente estará una de las sorpresas de esta edición, la selección de Eslovenia, que está jugando la primera Eurocopa de su historia y que no lo está haciendo nada mal. Ambas selecciones ya se enfrentaron en un amistoso en el mes de marzo, por lo que Roberto Martínez, el entrenador de Portugal, conoce bien a los eslovenos.
Todos los equipos de la Eurocopa tienen personalidad, quieren ganar y lo demuestran. Eslovenia es lo mismo, nos conocemos del amistoso que jugamos en marzo. Es un equipo muy bien organizado, competitivo y lo demuestran con lo que hacen. Así que tenemos que estar al mejor nivel.
Se ha colado Eslovenia en octavos como tercera de grupo y se agarra principalmente a sus dos jugadores referencia, el delantero del Leipzig, Benjamin Sesko, y el portero del Atlético de Madrid, Jan Oblak, que está siendo una figura clave para su selección y que tiene gran parte de la culpa de que Eslovenia esté jugando unos octavos de final.
Pues esta tarde el menú, 6 Francia-Bélgica, 9 Portugal-Eslovenia. Vamos con el fútbol madrileño. Antes les cuento que también con un ojo en la Copa América ya tenemos a Ecuador como primera de grupo y se va a enfrentar a Argentina en los cuartos de final después de empatar a 0 contra México, que queda eliminada, y Venezuela, que ganó 0-3 a Jamaica. Venezuela, clasificada también Canadá, va a ser su rival en los cuartos de final. Esta noche Estados Unidos-Uruguay y Bolivia-Panamá. Actualidad del Real Madrid, Gaby, que pasa precisamente porque Mbappé ya aparece como jugador del Real Madrid en su página web.
Claro, ya es 1 de julio y en el Real Madrid pues ya aparecen en la web tanto jugadores como Mbappé y también como el brasileño Endrick como jugadores del Real Madrid. Mientras, bueno, que ya no aparecen jugadores como Kroos, Nacho, Joselu y Kepa, que ya ha terminado su cesión en el Real Madrid.
Hemos actualizado ya la web del conjunto blanco. Bonilla, en el Atleti ayer se confirmaba lo que ya sabíamos, que 3 jugadores no van a seguir siendo del Atlético de Madrid.
Sí, notificó oficialmente que ayer acababan contrato y no seguirían en el club. Memphis Depay, Mario Hermoso y Paulista. Asimismo, oficializaba la ampliación de Azpilicueta una temporada más con los rojiblancos. Por cierto, también está a punto de confirmarse la salida de Soyuz. Desde Turquía llegan noticias de que el Fenerbahce y el Atlético de Madrid han llegado a un acuerdo para el traspaso del central al equipo otomano, 8 millones y 2 más variables.
Azpilicueta renueva una temporada
una
más.
Una temporada más, hasta el 2025.
¿Y tenemos un amistoso más para el Atlético
sí,
de Madrid?
Sí, un amistoso en Göteborg, el 11 de agosto, ante la Juventus de Turín. Se jugará a las 2 de la tarde, hora española.
Claro, es que hoy es 1 de julio, ayer 30 de junio, fecha en la que finalizaban muchos contratos y muchas cesiones, especialmente en el Getafe, que tiene unos cuantos. Gaby.
Sí, ayer finalizaron su cesión tanto Carmona, Latasa, Greenwood, Óscar Rodríguez, Ilaís Moriba y Fuzato, y además el Getafe quiere pescar en alguna de las canteras de Madrid. En esta ocasión se habría fijado en Álvaro Rodríguez, el delantero uruguayo del Real Madrid Castilla, y mientras tanto el club azulón quiere que Jordi Martín continúe en el Getafe pese a que cuenta con varias ofertas de varios equipos.
En el Rayo Vallecano también trabajando en poder renovar a uno de los que acababan contrato.
Sí, como es una López, que quedaba libre, pero se espera que el Rayo le haga una nueva oferta, pues, y el resto, Falcao se ha marchado a los Millonarios después de quedar libre, Dimitrescu al Valencia y Pozo, que también ha quedado libre.
Pablo Martínez sigue siendo una de las prioridades para el Rayo Vallecano. Tratan de rebajar esa negociación de 3 millones de euros que pide el Levante, y en el Leganés también se despiden unos cuantos y sobre todo a la espera de saber y confirmar ese fichaje de Diego Conde por el Villarreal.
Sí, terminaron su cesión Borja López, Diagini Apsi, Nais Yoara y Óscar Ureña, y mientras tanto, pues mientras a la espera de que el Villarreal haga oficial el fichaje del metapepinero Diego Conde, en Butarque aterrizaría Roberto López, procedente de la Real Sociedad. El mediapunta jugó el año pasado en el Tenerife y el Leganés está negociando con la Real para ficharlo de cara a la próxima temporada.
Repasada la actualidad de los equipos madrileños, hablamos también de la selección española de baloncesto, que mañana arranca el preolímpico vital en Valencia, el primer partido ante el Líbano a las 8:30 p.m. para conseguir ese pasaporte a los Juegos Olímpicos de París. Con la última hora, Elena Castro.
Uno de los descartes casi lo confirmó el propio Sergio Scariolo hace unos días. La pequeña lesión de Alex Abrines le deja fuera del preolímpico. También se queda sin jugar por el billete a París Joel Parra. Sorprende porque hasta ahora era uno de los fijos del seleccionador. Su ausencia, según el propio Scariolo, no es por demérito suyo, sino porque considera que otros jugadores han mostrado mejores sensaciones estos días y que son más funcionales para lo que se le viene a España. Los 12 elegidos son Rudy Fernández, Sergio Llull, Lorenzo Brown, Juancho y Billy Hernán Gómez, Usman Garuba, Santi Aldama, Juan Núñez, Alberto Díaz, Xavi López Aróstegui, Darío Brizuela y Jaime Pradilla. España no llega en su mejor momento hasta el triunfo en este último amistoso del viernes contra República Dominicana. La selección encadenaba 5 derrotas seguidas, la peor racha en décadas. El reto que hay por delante es mayúsculo. Mañana a las 8:30 p.m. nos enfrentamos al Líbano. Aunque a priori España es superior, tenemos delante a un equipo que jugó el pasado Mundial y que tiene a 3 ex-NBA en sus filas. 24 horas después, el miércoles a la misma hora, nos mediremos a Angola. Si ganamos, pasamos a las semifinales que se juegan el sábado 6 frente al ganador del otro lado del cuadro, Finlandia, Polonia y Bahamas. La final en la que esperemos que esté España se disputa el domingo. Este martes además arrancan en total 4 preolímpicos porque hay 4 plazas libres para los Juegos. Se celebran en Grecia, Puerto Rico, Letonia y por supuesto en España. De cada uno de esos 4 grupos sale un ganador, el único de ese cuadro que saca billete para París 2024. Hacerse con uno de ellos es el objetivo de los nuestros, habla el veterano Sergio Llull.
Las sensaciones son buenas, el equipo está con muchas ganas, con mucha ilusión puesta en este preolímpico, ¿no? Sabemos que, como hemos dicho muchas veces, es algo nuevo para nosotros, pero lo afrontamos con muchas ganas, con mucha energía y con el objetivo de estar en París.
Y por cierto, hablando de Jules, según la web Encestando, el escolta se quedaría en el Real Madrid una temporada más. También volvería a vestir de blanco durante el siguiente curso Sergi Ibaka, que supliría la marcha de Poirier y estaría bajo las órdenes de Chus Mateo, que también renueva por 2 temporadas más. A la espera de lo que pase en el mercado de la NBA, que se abrió ayer mismo, Usman Garuba tiene las puertas abiertas del Real Madrid con un acuerdo total entre las partes. Pero la operación no se va a cerrar en breve porque su prioridad sigue siendo jugar en Estados Unidos, y allí el mercado se cierra en octubre.
Y noticia también en Estudiantes, porque Francis Alonso ha renovado, seguirá en el equipo estudiantil. Vamos con el tenis, porque hoy arranca Wimbledon y Carlos Alcaraz defiende título. Jorge Torres, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. En apenas una hora, Carlos Alcaraz comienza su camino hacia la conquista de su segundo Wimbledon, en el que podría ser su cuarto título de Grand Slam. A partir de las 2:30, el murciano se mide al estonio Mark Layal, número 262 del mundo. Alcaraz comienza su camino para convertirse en el sexto tenista capaz de encadenar triunfos en la tierra de Roland Garros y la hierba de Wimbledon en una misma temporada. Carlitos viene de perder en Queens, torneo que también ganó el año pasado, pero está preparado para defender su corona en la hierba de Wimbledon.
Me siento bien. Después de Queens tuve varios días para adaptar mi juego, para practicar, para mejorar. Después de perder en Queens, empecé a practicar para estar más cómodo moviéndome y jugando en hierba este año. Y ahora mismo creo que estoy listo para empezar el torneo.
Y en el camino para defender la corona en el tercer grande del curso podría enfrentarse a Casper Ruud en unos hipotéticos cuartos, tendría unas hipotéticas semifinales con Jannik Sinner, que se estrena como número uno mundial, y no se enfrentaría a Novak Djokovic hasta una hipotética final. Al margen de Alcaraz, otros 3 españoles debutan este lunes en el inicio del cuadro masculino de Wimbledon: Pedro Martínez, que se enfrenta al estadounidense y duodécimo cabeza de serie Tommy Paul, y Roberto Bautista, que se la verá con el alemán Maximilian Marterer. Quienes no estarán en Wimbledon son Davidovich, que ayer anunció su baja por un problema de espalda, y Pablo Carreño, que hoy también ha anunciado que se retira de Wimbledon por un problema muscular en una pierna. Y en el cuadro femenino, Paula Badosa, que llega como número 93 del mundo, debuta a partir de las 6:30 ante la checa Carolina Muchova, a la que se ha enfrentado en dos ocasiones. También debuta en unos minutos a las 2 de la tarde Sara Sorribes ante la cabeza de serie número 7, la italiana Yasmín Paoloni.
Quince minutos para llegar a las 2 de la tarde y, como siempre, todos los lunes también, Madrid al tanto con José Luis Poblador. Hola, Pobla, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes.
¿A quién nos traes hoy en Onda Madrid y en el Partido de la Una?
Pues a otro protagonista que nos va a hacer más viejos, porque
¿más?
Le enseñamos a hablar aquí en esta radio, bueno, a hablar ante los medios de comunicación. Le conocimos como canterano del Rayo Vallecano, aunque él es un leganense getafense por motivos familiares. Y que todo el mundo asocia a Vallecas porque fue uno de los capitanazos, siendo muy joven del Rayo Vallecano. Coque Andújar, que ha decidido colgar las botas en además un equipo modesto, un equipo que está peleando con los nuestros por la permanencia, el Atlético Sanluqueño, y que va a formar parte del cuadro técnico del Cádiz en la próxima temporada.
O sea, que un futbolista que cuelga las botas para empezar a ser entrenador.
Para ser entrenador o para ayudar a ser a su entrenador, ¿no?
Y uno de los nuestros con etiqueta Mat, sin duda, porque han sido muchos años que hemos contado su trayectoria aquí como canterano del Rayo Vallecano. Hola, Coque, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues nada, muy bien, encantados de volver a escucharte y de que nos cuentes
igualmente
un poco. 19 años después, ha llegado el momento de colgar las botas.
Pues sí, joder, uno cuando estabais hablando, pues las primeras entrevistas allí con vosotros hace unos cuantos años, lo veis muy lejano, y es verdad que, bueno, que parece que todo pasa muy rápido y ahora uno echa la vista atrás, pues bueno, pues con cierta añoranza de aquellos años, ¿no? De que los años se nos van echando encima muy, muy pronto, pero vamos, he tenido mucho más en mi carrera de lo que podía imaginar. Y sobre todo que lo he disfrutado un montón. Así que muy orgulloso de lo que he podido hacer, y sobre todo porque por la gente que he conocido, por la familia que me ha acompañado siempre. Así que pues nada, pues ya se cerró esa etapa y ahora, como bien dices, pues afrontar una nueva pues con el libro en blanco y a aprender mucho.
Uh-huh. A las órdenes de Paco López, ¿no?, en el Cádiz, aunque también vas a estar ahí pendiente del sanluqueño, ¿no?
Sí, bueno, pues lo de Paco, ya cuando parecía que se iba a hacer con el Cádiz, me dijo que, oye, ¿pero te vas a retirar en serio? Porque yo no sé si se lo creía o no. Y dije, sí, Paco, y me lo propuso. Y, hombre, pues para mí, aparte de un cuerpo técnico con el que he disfrutado pues 3 años y medio en Levante, creo que en el Cádiz se va a hacer un papel muy, muy bueno. Pero sobre todo porque sé que con los que voy son buenas personas, que son trabajadores, que tienen conocimiento, y bueno, pues aportar mi granito de arena en lo que pueda ayudar, tanto en los entrenamientos como en los partidos, y bueno, pues dar también mi punto de vista, uh-huh, y entre todos pues sumar, y ojalá salga bien.
Bueno, como no tenemos madrileños en segunda división, pues nos haremos un poco del Cádiz por ti.
Muy bien, además estáis invitados a ver algún partidito ahí, o sea que no creo que haya problema.
Oye, el Rayo, Sevilla, Schalke en Alemania, Levante, Ibiza, Sanluqueño, ¿con qué te quedas de estos 19 años? Supongo que es difícil.
Pues es que es muy difícil. Mira, hasta deportivamente mi peor etapa yo creo que ha sido en el Schalke, pues que llegué y me lesioné, sí. Pero es que también sacas vivencia positiva, pues bueno, de la superación después de la lesión, de conocer un país, una liga extraordinaria, joder, pues el Rayo, que ha sido pues mi vida, donde me he criado, donde pues sufríamos en segunda B y conseguimos ascender a primera, joder, pues el Sevilla, que viví cosas que ni imaginaba, en el Levante también, bueno, en el Ibiza pues un añito que también disfruté, y bueno, pues para mí cerrar el círculo en el Sanluqueño, pues el club que bueno, junto a mi socio, pues somos junto a Juan Cala, pues Juan somos Cala, los dueños, sí. Me parecía una bonita forma de cerrar el círculo. Y mira, pues también salvándonos en la última jornada en un campo emblemático como Castalia, joder, pues la verdad que muy contento de todo lo que he vivido y de todo salgo cosas muy positivas y para recordar.
¿Qué le ha dado o qué ha tenido Coque para ser tan querido en los equipos en los que ha jugado? Sobre todo hay tres, ¿no? Que son Rayo Vallecano, Sevilla y Levante. Es decir, ¿cómo has conectado tan bien con esas aficiones como para que te quieran tanto y te lo demuestren cada vez que pisas uno de esos campos?
Pues no lo sé, la verdad. Yo intento ser en cada vestuario como soy, pues me gusta pasar mucho tiempo con los míos, conocer a todas las personas que, por ejemplo, trabajan en una ciudad deportiva, que trabajan en el club, pues, conversar un poquito, saber cómo lo viven. Pues cuando llegas a Sevilla, cuando llegas a Valencia en el Levante, pues irte interesando poco a poco por la idea del club, por su historia, pues bueno, no sé. Y al final es verdad que soy un tío que me gusta hablar, con lo cual me tiro mucho rato hablando con la gente, pues cojo confianza rápido.
Y ha sido capitán en muchos equipos,
en todos.
El Rayo, en el Sevilla, bueno, en el Levante, capacidad de liderazgo te sobra.
Bueno, es verdad que también he estado tiempo en esos sitios y que bueno, que pues al final el fútbol pues es extraño el equipo en que no se cambien mínimo 7 u 8 futbolistas, con lo cual van pasando rápido muchos compañeros por los vestuarios. Y bueno, pues también un orgullo poder haber llevado el brazalete de todos esos clubes, porque da igual que estén en primera red, en segunda división o en primera división, porque todos y cada uno de ellos tienen una historia detrás que, bueno, que todos sus aficionados pues quieren que se le respete y están orgullosos de tenerla, así que pues para mí ha sido un orgullo.
Pero tu universidad fue Vallecas, o sea, tú de Vallecas saliste ya aprendido de todo, o sea, de todo. Es decir, época bonita, muy bonita, pero también época muy dura, aprendiendo de los capitanes que por aquella época, sí. Bueno, tenían que dar la cara, siendo tú también capitán, un capitanazo en el vestuario, aunque fueras muy joven en aquella época, es decir, aquello fueron 6 temporadas, desde que llegas al Rayo a la cantera hasta que sales, pero vamos, eso es un doctorado, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo recuerdo pues el año del ascenso a Primera División, que fue el año de los impagos con los Ruiz Mateos, sí. Y demás. Bueno, yo era capitán, pero bueno, era muy joven y para mí fue un máster, bueno, cómo intentar solucionar entre todos la situación, saber sobrellevarla en el vestuario, porque había situaciones realmente jodidas a nivel económico, de gente que no llegaba. Y bueno, para mí tener al lado a gente como Mitchell, del que he aprendido un montón, como Cobeño, pues para mí era un regalo. Y yo recuerdo mucho esa etapa, gracias a Dios, no la he vuelto a vivir, pero sí recuerdo, pues bueno, de cómo hay que pasar un poco los momentos complicados entre todos y que si había veces que la solución no la podíamos dar los capitanes, pues oye, si tenemos que ir todos en ese caso era pues todos a la casa de los Ruiz Mateos a que nos diera explicaciones, pues allí íbamos todos, ¿qué vamos a hacer? Y al final nos incumbía a todos.
¿Te ha quedado algo pendiente, Coque, a lo mejor haber regresado en algún momento al Rayo, que también se barajó esa posibilidad en algún momento?
Sí, yo creo que eso es mi, bueno, esa espinita a lo mejor que tienes clavada de haber vuelto a la que considerabas tu casa, bueno, la que ha sido mi casa durante tantos años, de la que me he formado, pues bueno, no se dio. ¿Qué le vamos a hacer? Al final, pues entendemos que para que un fichaje se dé, pues intervienen varias partes y bueno, pues no se dio el caso, pero sí es verdad que me hubiese gustado, sí.
Has mencionado dos personas y supongo que tú eres una de las que más te alegras de que, por ejemplo, Cobeño siga fabricando un Rayo Vallecano cada temporada que consigue el milagro de seguir en Primera División y, por supuesto, ver a Mitchell convertido en el entrenador que ahora mismo es, ¿no?
Sí, bueno, con Cobeño yo hablo un montonazo pues de jugadores o de cómo está el club y demás, y con Mitchell, pues fíjate, ya no solo el temporadón que ha hecho en el Girona, porque ya es destacado pues ese papel mundialmente, pero es que lleva muchos años, lleva varios ascensos, o sea, pues bueno, pues la carrera que está teniendo también Mitchell como entrenador, para estar muy, muy orgulloso. Así que les sigo, les admiro y les quiero un montón como, como amigos, porque yo he aprendido un montón de ellos.
Bueno, pues nada, a seguir sus pasos, Coque.
No estaría mal, no estaría mal.
Que ha sido un placer enorme que te pases por aquí, por la sintonía de todos los madrileños, y que te deseamos lo mejor en el Cádiz y en el sanluqueño.
Bueno, pues el placer es mío. Un abrazo muy fuerte para todos.
Un abrazo enorme.
Un abrazo. ¿Algo más, Poblador?
Nada más.
Pues mañana más.
Mañana más.
Con otro buen entrenador, ¿eh?
Mañana otro que nos va a hacer más viejos. Es increíble.
No lo decimos todavía. Y vamos con el motor y con Juanma Fernández, el director de Pole Position, porque ha sido un gran fin de semana para el motor en Fórmula 1, especialmente con un nuevo podio para el madrileño Carlos Sainz. Juanma.
Buenas tardes, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, podio 23º para Carlos Sainz, importantísimo para el piloto madrileño en un momento donde se está definiendo su futuro y donde acompañó en el mismo al vencedor George Russell y a Piastri. Importante el momento también en cuanto a la moral, porque llega tras un complicado Gran Premio de España y sobre todo demuestra una vez más la constancia, trabajo y talento del piloto madrileño que está desarrollando con Ferrari. Es verdad, Ferrari no está para luchar por la victoria, salvo que pasen cosas en la parte delantera, y varias se ocurrieron en el día de ayer, donde nada de esto había sucedido sin el fallo en la parada de Verstappen, donde una tuerca mal apretada dio problemas al equipo para cambiar sus neumáticos, lo que le propició perder unos segundos valiosísimos. Llegaba por detrás Norris, justo en esa salida desde el pit, y donde a partir de ahí se inició una batalla entre ambos, agresiva, uno por defenderse, no deja ni las migajas para lo demás el tres veces campeón del mundo, y Lando Norris buscando una nueva victoria en la Fórmula 1. Al final el desenlace fue que ambos se tocaron, Verstappen fue penalizado pero terminó quinto en meta, y sin embargo Lando Norris corrió la peor parte porque tuvo que abandonar y no sumó ningún punto. Con todo, Fernando Alonso no pudo aprovechar tampoco esta oportunidad que dejaban los demás, 18º quizá en su peor fin de semana con Aston Martin, pensando ya en el Gran Premio de Gran Bretaña del próximo fin de semana. Allí llegaremos con un Max Verstappen líder, con Lando Norris segundo, 81 puntos, Charles Leclerc tercero y Carlos Sainz en cuarta posición.
Y en motos fue una batalla bonita, pero al final se la llevó Banaglia y recortó algún punto a nuestro madrileño Jorge Martín, a pesar de ello fue segundo y sigue liderando el Mundial. Y en el Tour de Francia, Bonilla, pues ya se ha puesto de amarillo Pogacar.
Sí, y es que con dos etapas ya ha quedado claro quiénes son los más fuertes de la carrera. Ayer en la subida a Sanluca, el esloveno Pogacar atacó, solo le siguió Vingegaard, y solo a pocos metros de la llegada fueron cogidos por Evenepoel y Carapaz. El resto de favoritos llegaba a la línea de meta con un retraso de 21 segundos, en un grupo en el que iban los españoles Carlos Rodríguez, Enric Mas, Juan Ayuso, Pello Bilbao y Mikel Landa.
Ayer la verdad es que fue un día dificilísimo con el calor, la verdad es que hacía tiempo que no sufría tanto, ¿no? Para llegar a meta, para mantener la concentración. Hoy he ido un poquito mejor, ya se ha visto quién está mejor y bueno, pues espero en la montaña estar un poquito mejor todavía.
La etapa fue para Bukelén, integrante de una fuga de 9. Hoy tercera etapa larga de 230 kilómetros con llegada a Turín y previsiblemente oportunidad para los velocistas.
Y en una hora deportes en Telemadrid con Javier Callejo. Javier, buenas tardes.
Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. A partir de las 3:05 los deportes de Telemadrid, hay muchísimas imágenes que analizar, no solo las del triunfo de España ante Georgia y que nos tiene tremendamente ilusionados, sino también de las del triunfo de Inglaterra con ese golazo de Bellingham que acabó forzando la prórroga. Y no solo de lo que ocurrió en el terreno de juego, sino en cuanto a las aficiones se refiere, es una auténtica locura lo de la afición española que ya empieza a dejar huella y mucho ruido en Alemania, sino también la de los ingleses, que todavía están rezándole a su salvador, a Bellingham. Vamos a hablar de quien se juega los cuartos esta tarde, que es Francia ante Bélgica, con un Mbappé que está completamente harto de su máscara. Y les vamos a hablar de la presentación de la Vuelta Ciclista a España, en la que de nuevo Madrid va a tener un papel fundamental.
Gracias, Javier. Os escuchamos. Próxima cita con el deporte a las 7:30 en el Enfoque con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Mañana más partido de la una en esta sintonía. Feliz tarde de lunes. Hasta mañana.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.